Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que sea parte del mismo, llámenos y participe. Les recordamos nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, puede comunicarse a través del 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Recuerde que también usted puede escribirnos su consulta en nuestra página web a través del chat en vivo. Puede participar buscándonos por radiosol.org. Y ahí nos escribe su consulta. De igual manera, aquellos que nos siguen por el Facebook Live, estamos en vivo. También pueden buscarnos en nuestra página, nuestra plataforma de Facebook, Radio Sol 98.3 FM. Aquellos que también quieren vernos a través del YouTube, nuestro canal de YouTube, suscríbase. Puede hacerlo buscando el hashtag WZOL98.3FM. Y ahí va a recibir todas las notificaciones de cuando estemos en vivo y también puede escribirnos sus preguntas. Ya estamos listos para recibir las consultas, así que pueden comenzar a llamar para participar. Y saludos a todos los amigos que a esta hora están en sintonía de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos que nos permitan entrar a sus oficinas, a sus hogares, a la cocina, en su auto, donde esté sintonizando Clínica Abierta. Esperamos ser de bendición en el día de hoy. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Mucho mejor.
Qué bueno, nos alegramos mucho. Esperamos también en nuestros amigos que se encuentran en diferentes plataformas y aquellos que nos escuchan a través de la radio en este día puedan tener también la bendición de tener una excelente salud.
Así es. Y queremos que para eso usted pueda participar en el día de hoy haciendo sus consultas. Brindamos esa oportunidad. Así que estamos ya listos, pero antes queremos compartirles el pensamiento saludable y aprovechar para saludar a todos aquellos amigos que ya están conectados, que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, aquellos que nos siguen a través de Lumbrera TV, el canal de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua, y a los amigos también que nos escuchan a través de Estéreo Fe, Radio Redención 1380M Atlántida, también 96.7 FM Hope Radio en Honduras y 104.1 FM en Roatán, Honduras. Así que gracias a todos por escucharnos. Vamos entonces al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Fijaos con cuidado en vuestra alimentación. Estudiad las causas y sus efectos. Cultivad el dominio propio. Someted vuestros apetitos a la razón. No maltratéis vuestro estómago recargándolo de alimento, pero tampoco os privéis de la comida sana y sabrosa que necesitáis para conservar la salud. El saber vivir, la ciencia de la vida, cómo nosotros podemos adaptar nuestras circunstancias dentro de lo mejor posible para nosotros hacer aquellas cosas que pueden ir en la dirección de la salud. De eso se trata. El hecho de que usted sepa cómo alimentarse, cómo cuidarse, qué tipo de factores usted debe incluir como parte de un estilo de vida que le pueden ayudar para tener una mejor salud, es importante. La vida no es solamente trabajar y viajar. Hay muchas más cosas que nos afectan en nuestro diario vivir. Y que haciendo cambios sencillos, cambios que en realidad no requieren mucho tiempo ni mucho esfuerzo, pero sí requieren que usted sea constante, que tenga cierta disciplina, que usted se proponga y por la gracia de Dios trate de hacer lo mejor que usted pueda, le ayudará para que usted pueda desarrollar una mejor salud y que esa salud se prolongue y se evidencie en las formas como usted puede disfrutar entonces la vida. Piénselo, son cosas sencillas, factores que le ayudarán para que usted tenga una mejor salud hoy y en el futuro.
Agradecemos a todos los amigos, estamos listos para comenzar a recibir sus preguntas, así que vamos con la primera llamada que la hace Nelly desde Aguadilla. Nelly, adelante.
Dios les bendiga. Doctor, ¿qué usted cree de una combinación como la remolacha con los blueberries, cranberry y jengibre en un smoothie y tomarlo un poco todos los días? ¿Qué usted cree de la combinación y si es bueno, beneficioso para alguna persona que haga eso? Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, mi consejo va en la dirección en que usted pueda hacer ese tipo de preparado o hágalo de frutas o hágalo de vegetales. De esta forma va a quedar el asunto, digamos, más adecuado para que usted pueda asimilarlo mejor, ya que en la digestión de las frutas y los vegetales se requieren diferentes enzimas y sería más apropiado para facilitar la absorción de las diferentes, digamos, compuestos que usted está añadiendo o que lo haga de fruta o de vegetales. Y en ese aspecto, pues no creo que haya un gran problema. Solamente tenga cuidado con el jengibre, no vaya a elevar la presión arterial.
La siguiente consulta la hace María desde los Estados Unidos. María, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
Sí, muy buenos días. Gracias y bendiciones. Le voy a pedir que me permitan escuchar a través del teléfono, porque la semana pasada llamé para esta situación, pero se cayó la llamada. Le deseé al doctor que a través de una sonografía abdominal me encontraron un angiomiolipoma en el riñón derecho de 0.8 centímetros. Entonces yo le quería preguntar al doctor, ellos determinan qué es eso, o será un quiste o un, ¿cómo se dice?, un tumorcito, y también qué yo podría hacer para ayudarme con eso. Tiene 0.8 centímetros. Permítame escuchar a través del teléfono, por favor, y gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Mire, aproximadamente, según las dimensiones, está en casi 3.16 de una pulgada, o sea que es básicamente bastante pequeño. Y en ese aspecto, esta formación, angiomiolipoma, lo que se hace es darle seguimiento. El tipo de estudio que evidenció la presencia de esta estructura, lo que hace es repetirlo al cabo de cierto tiempo para ellos poder determinar si está creciendo, si está dañando la zona del riñón donde se encuentra, si está desarrollada en la corteza, además de la dimensión que tiene actualmente. No sé si previamente ya usted tenía alguna referencia de esta estructura que se pueda comparar. Pero si no la tenía, entonces hay que aguardar algún lapso de tiempo que el médico que le está ayudando en esta situación pueda permitir que transcurra para determinar si amerita alguna intervención o no. Pero entiendo que lo más correcto es repetirla, digamos, en unos 6-8 meses para verificar ¿cuál es el estatus de ese tipo de lesión?
Tenemos entonces a Milagros. Ella nos llama desde Trujillo Alto. Adelante, Milagros, con la consulta.
Gracias. Doctor, ¿a qué edad se puede comenzar a tomar B12? ¿Y a qué edad se puede comenzar a tomar B12 y hasta qué tiempo? Porque dice que se acumula, no sé. Luego llamo para otra pregunta. Gracias.
Mire, todo depende de la condición de la persona. Hay niños que necesitarían B12, pero para esto usted necesita practicarse unos niveles de vitamina B12 sanguíneo. Y esta vitamina oscila más o menos entre 245 a 955 más o menos microgramos por decilitro en la sangre. Si está dentro de los parámetros, no hay necesidad de suplementar, pero si hubiera alguna deficiencia, entonces dependiendo de la edad, se suplementa esta persona, si es niño, si es joven, si es adulto, porque hay variaciones en cada uno de ellos, y de acuerdo a eso, entonces ya el médico decide si va a utilizar, por ejemplo, 250 microgramos, 500 microgramos, 750 microgramos, 1000 microgramos, 2000 microgramos. Todo depende de la condición de la persona y lo que el médico haya encontrado en los niveles sanguíneos. Así que en ese aspecto entiendo que lo más sabio que puede hacer es hablar con su médico para que le ordene niveles de vitamina B12.
Tenemos entonces a Ana Iris, que llama de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
Sí, muchas bendiciones para ese gran elenco de clínica abierta. Mi problema es el siguiente, doctor. Yo tengo aproximadamente como 4 semanas que yo estoy notando que me estoy sofocando. Desde que yo camino mucho, me sofoco. Si me levanto bruscamente de la cama para hacer pipí, me sofoco. No puedo hablar y fluir como yo fluía antes, porque también me sofoco cuando estoy hablando mucho. siento una angustia en mi corazón y muchos movimientos involuntarios me dan en las noches, se me mueve la boca sola y todo eso. Entonces, debido a eso, yo le dije a la hija mía cómo yo me sentía, que yo no me sentía bien, y ella me lo estaba notando por mi forma de yo conversar. Entonces ella decidió llevarme a la sala de emergencia de aquí. Y aquí me dieron los primeros auxilios, me hicieron un electrocardiograma, me hicieron la analítica de la sangre y me tiraron radiografía. Yo esperé por espacio de 2 horas ahí en el hospital acotada, pero cuando ellos vinieron me dijeron que no me encontraron nada. Entonces yo dije, pero ¿cómo es posible que no me encontraran nada si yo sé cómo es que me siento? Y además que no me gustó cómo me hicieron el electrocardiograma, porque me encuentro que fue muy rápido. Yo le dije a la hija mía, verificaste la máquina, porque cuando hacen un electrocardiograma, yo siempre cuando veía, porque ahora no veo, estoy ciega, yo me fijaba de la máquina y de acuerdo a las curvas, cómo se movían, yo me daba cuenta si mi corazón estaba bien o no estaba bien, pero ella no chequeó eso. Entonces yo no me quedé convencida con ese electrocardiograma y yo quiero que usted me haga el favor de decirme a qué se debe que yo me estoy sofocando. Dejé los ejercicios porque siento también un dolor en la parte izquierda del cuello, que tengo que ponerme parche y me darme masaje todas las noches. Estoy dejando varios medicamentos, a ver cuál es el factor, el detonante que me está provocando eso. Dejé de hacer ejercicio, pero todavía persiste la molestia. Yo quiero que usted me haga el favor de contestarme a ver qué yo puedo hacer en ese aspecto. Gracias, y lo voy a escuchar por la radio.
Mi consejo sería que usted fuera a un médico internista. Generalmente tienen máquinas de hacer su electrocardiograma, tienen el electrocardiógrafo. Se le va a hacer su electrocardiograma, pero también él va a evaluar también su corazón, cómo su corazón, cómo está el sonido en los campos pulmonares, si estuviera usted reteniendo alguna cantidad de líquido a nivel pulmonar, cómo están sus piernas, cómo está su presión arterial. Todo eso es importante. De esta forma, él puede referirla a un cardiólogo, hacer alguna prueba de, digamos, resistencia, que usted pueda saber cómo se encuentra en realidad el rendimiento suyo, un holter, una prueba de esas 24 horas donde a usted se le pueda llevar, ¿verdad? Digamos, cómo usted se está comportando su corazón en esos momentos cuando usted siente ese cansancio, cómo usted se desarrolla o se desempeña cuando se hace el estrés test, la prueba de esfuerzo. Es importante que tenga una buena evaluación, además del trazado eléctrico del electrocardiograma. Y de esta manera entiendo que usted puede tener mejoría y puede tener la satisfacción de que está siendo atendida adecuadamente.
Tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se ha preguntado qué pasa en el cuerpo durante el ejercicio? Usted lo va a comprender y a ver su necesidad de realizarlo comprendiendo la fisiología asombrosa del ejercicio. El ejercicio es esencial para la buena salud y afecta al cuerpo entero. Las fibras musculares se contraen y se relajan. El corazón late más rápido y los pulmones trabajan más para proveer más oxígeno al cuerpo. Estas acciones provocan un aumento en las reacciones enzimáticas, estimulaciones nerviosas, aumento del metabolismo y mucho más. El ejercicio es un evento impresionante. ¿Sabía usted que de acuerdo a la Biblia, la rutina de ejercicio original del hombre también cambió? Así como los entrenadores hacen cambios a sus programas de ejercicio, Dios tuvo la necesidad de hacer cambios a la rutina de ejercicio de Adán, que se dedicaba a mantener tener el jardín del Edén. El Señor, después del pecado, hizo una declaración: maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Según se expresa en Génesis capítulo 3 y versos 17 y 19. El ejercicio de Adán era ahora más difícil porque tenía que esforzarse y sudar. Pero analice más de cerca el pasaje. Este incremento en la intensidad del ejercicio de Adán fue por su propio beneficio. ¿Acaso podrá todavía tener beneficios vitales el ejercicio al trabajar y sudar? Seguro que sí. El ejercicio puede ayudarlo a quemar calorías, a incrementar la fuerza y la resistencia, a sentirse mejor y con mayor energía, optimizar la salud del corazón y vivir una vida más larga y feliz. Y todas estas metas pueden alcanzarse con tan solo un conocimiento básico de la fisiología del ejercicio y haciéndolo para esforzarse y sudar.
¿Cómo hacer un plato saludable? Recientemente fue publicada en la Guía Europea para el Control de la Obesidad una imagen ilustrativa del plato usado como modelo de una comida. Allí se mostraba la proporción representada por los grupos alimentarios. Casi la mitad del plato está ocupada por verduras y legumbres. Cerca de un cuarto por alimentos ricos en proteínas como porotos, peces, huevos, aves, carnes, quesos. Otro cuarto por cereales, granos y tubérculos. Frutas, agua, bebidas lácteas, alimentos ricos en grasa insaturada como nueces, castañas, maní, aguacate, aceitunas, semillas. También hacen parte de la alimentación, pero en menor medida. Recordando que no es obligatorio, pero si usted come carne y lácteos, lo ideal sería con poca grasa y en pequeñas porciones, evitando carnes rojas y embutidos. Entonces, esté atento a las elecciones de los alimentos, pero recuerde también comer con plena atención y respetando las señales de hambre y saciedad.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
El ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante, tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo. Le ayuda a mantenerse fuerte y saludable. Calma los nervios. Da a la mente tranquilidad y serenidad. Estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente. E induce a un sueño dulce y profundo.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y en esta ocasión tenemos a Juana desde la República Dominicana. Adelante, Juana, bienvenida.
Buen día, buen día. Yo quería hacerle una pregunta al doctor. Viene a ser que yo me hicieron un estudio de contraste y me hallaron que yo tengo placa de ateroma, que tengo colesterol alojado en las arterias del cuello. El doctor me dice que no son grandes, que son pequeñas. Entonces, él me lo que me recetó fue la rebastatina. Entonces, yo he leído y he escuchado que eso hace mucho daño al corazón y a otros órganos. Entonces, yo quería saber qué el doctor me aconseja en cuanto a eso, qué podía hacer.
Muchas gracias. Mire, la situación sí es preocupante, porque en la medida en que se siga desarrollando la placa de ateroma en esas arterias que son muy importantes para llevar suplido sanguíneo con oxígeno y nutrientes al cerebro, sus áreas del sistema nervioso central van a sufrir porque se reduce el flujo sanguíneo. Y estoy seguro que él no desea que eso ocurra y que usted eventualmente se deteriore desde el punto de vista cognitivo y en otras áreas de la base del cerebro. Así que el hacer caso y evitar el uso, por ejemplo, de productos animales. Recuerde que el colesterol exógeno, el que viene de afuera, es el que usted ingiere. Ese colesterol proviene del consumo de leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Sea blanca la carne, sea roja o sea pescado. Aunque el pescado tiene omega 3, también tiene colesterol. Así que si usted puede evitar ese tipo de productos animales, vamos ya a quitar esa fuente externa de procedencia de este colesterol. Por otro lado, hay algunos productos, perdonen, que nos pueden ayudar en ese aspecto. Número uno, el uso de la linaza triturada, consumir 2 cucharadas de linaza con el desayuno y 2 cucharadas de linaza en la tarde. Ayudan para reducir la cifra de ese colesterol, especialmente el colesterol que está en tránsito a través del intestino. También el consumo de cebolla, ajo, el uso del molondrón o quimbombó. También puede utilizar la berenjena, es muy útil para esto. Puede usar también productos muy sencillos como los garbanzos. También la avena es muy buena. E incluso hay algunos suplementos de unos esteroles de plantas. Y estos esteroles se comercializan bajo el nombre de beta-citosterol. Ayuda también el uso de algunos omegas que proceden de plantas como el aceite de linaza, flax oil. Así que ahí tiene una diversidad de formas como usted puede ayudarse, además de ejercitarse cada día al aire libre en presencia del sol.
Bien, tenemos entonces a Esther. Adelante, Esther, escuchamos la pregunta.
Gracias. Doctor, recientemente estuve en entrevista con un cardiólogo porque me iban a hacer operación de catarata del ojo derecho. Me dijo que los resultados que le llevé como parte del proceso, nos mandan a hacer unos laboratorios. Entre los laboratorios, me dice que tengo los glóbulos rojos un poco, que se me están empezando a agrandar. ¿A qué se deberá eso? Gracias.
Bueno, hay situaciones como, por ejemplo, hay algunos tipos de anemia, que se le llama anemia megaloblástica, mega, que crece más, blasto del tipo de célula. Y esto va a requerir que el médico pues le dé seguimiento, porque hay que determinar primero si hay anemia. Pero si no hay anemia, entonces hay que saber qué factores pudieran estar facilitando que a nivel de la médula todavía se encuentren formas más grandes del tamaño de sus glóbulos rojos. Y esto, pues, hay algunos tipos de indagaciones que se hacen en los pacientes, especialmente con vitaminas y minerales. Pero primero hay que determinar si usted tiene algún tipo de anemia para que esté dentro de esa clasificación. Si no la tiene, entonces el médico tiene que investigar por qué razón pudiera estar desarrollándose esta condición que usted tiene glóbulos rojos más agrandados.
Tenemos a Doris desde Carolina. Escuchamos la pregunta, Doris. Bienvenida.
Bendiciones. Yo soy una persona que soy diabética y por la mañana cuando me levanto, tomo prazolam de noche, 0.1 miligramos, y por la mañana cuando me levanto, me amanezco aturdida. ¿A qué se deberá esto?
Gracias, Doris. En su caso, pudiera ser que la dosificación del medicamento esté facilitando que usted tenga presiones arteriales más bajas. Y eso pudiera requerir que el médico entonces haga un ajuste. Usted debe notificarle al médico esto que le está sucediendo para que cuando él tenga la oportunidad de hacer esta próxima receta, tome el medicamento o reduzca la dosificación. Pero para que usted vaya más segura de lo que le va a decir, cuando usted esté en la mañana sintiéndose de esa manera, tómese la presión arterial y registre cómo estaba la presión arterial antes de acostarse y cómo estaba su presión arterial en la mañana, cuando usted se sintió de esa forma. Esto lo puede hacer, digamos, 2 o 3 días en lo que a usted le dan la cita y tan pronto ya tenga la oportunidad, usted le lleva la evidencia de lo que le está sucediendo.
Tenemos a Cristian desde la República Dominicana. Adelante, Cristian.
Sí, buen día, bendiciones. Yo estoy llamando para una consulta. Yo me estoy tratando con un cardiólogo. Resulta que a mí me está subiendo la presión un poquito. Él me mandó a hacer varios estudios, eco, electro, de sangre. Todos los estudios básicamente salen bien. Hay algunos que salen casi al límite, como el azúcar, el que salió en 103, el colesterol en 194. Pero otra cosa es que tengo un poquito de grasa en el hígado también. Tengo un poquito de grasa en el hígado y tengo en el riñón derecho tengo litiasis. Entonces yo quisiera saber cómo yo puedo mejorar mi estilo de vida para tratar de reducir la grasa en el hígado, sacar las piedras y saber si la presión arterial tiene relación con alguna otra cosa que no sea cardiovascular. Por ejemplo, yo tengo unas hernias cervicales y solo cuando me duelen las hernias, o sea, cuando estoy haciendo crisis de hernia, es que la presión me sube un poquito. Pero aún así el doctor me está medicando y yo quisiera saber si es apropiado. Gracias.
Muchas gracias. Mire, Cristian, hay una situación que requiere moverse de una manera, digamos, a un paso adecuado, sin exagerar, pero tampoco sin quedarse inmóvil. Y es lo siguiente, el asunto de la presión y de la hiperglicemia o hiperglucemia, según se va elevando poco a poco su glucosa, esto va a afectar levemente los riñones. Y los riñones esencialmente son los instrumentos más frecuentemente afectados para desarrollar problemas de hipertensión, porque ellos controlan un tipo de eje que es muy importante, que tiene que ver con la renina, angiotensina, aldosterona. Y ellos básicamente tienen ese momento clave de ser básicamente los protagonistas principales. Cuando estos riñones comienzan a tener algunos daños en ese riñón, comienza a alterar especialmente la renina. La angiotensina ocurre más bien a nivel de los pulmones y la aldosterona en las glándulas suprarrenales. Pero los riñones tienen a su haber generalmente ese control tan importante. De esta manera, tenemos que comprender que si usted, por ejemplo, está sobrepeso y usted tiene un volumen mayor que una persona que tenga un índice de masa corporal adecuado, ese volumen extra sobrecarga su sistema cardiovascular y eso a su vez va a tener una repercusión en la manera como el riñón se va a encargar de manejar el control de la presión arterial. Por otro lado, el tener hígado graso no le permite a usted producir sustancias que son necesarias para que pueda controlarse mejor su glucosa y a la misma vez también su presión arterial. Si usted tiene ese nivel de glucosa que para muchos médicos dice, ah, pues es un poquito, es nada más 103 o 113 lo que usted comentó, ese poquito extra, el cuerpo lo almacena generalmente en forma de triglicéridos. Y esos triglicéridos son los que más facilitan el desarrollo del hígado graso. Y eso altera la producción de precursores de sustancias que son necesarias para el procesamiento y el mantenimiento de otros órganos en el cuerpo. Así que usted puede hacer un estilo de vida, número uno, empiece primero restringiendo la cantidad de sodio que usted ingiere, la cantidad de sal. Y para esto, quite el salero de la mesa. Trate de no utilizar al día no más de media cucharadita de sal por día. Es decir, esa media cucharadita la tendría que distribuir en unas tres partes. No dije media cucharadita tres veces. Media cucharadita, rendirla en tres partes porque esa es la dosis máxima que usted puede tomar al día. Utilizar. Comience a caminar diariamente de tal manera que baje peso y que pueda tener un mejor control de la presión arterial. Si ese tipo de caminata la hace al sol, mucho mejor. Se controla mejor la cifra de glucosa, se controla mejor la cifra de la presión arterial y le va a facilitar el que usted pueda ir bajando peso. Note qué cosa tan sencilla. Evite las grasas. Mientras más frituras, productos que tengan grasas, huevos, aderezos, el uso de abundante aceite, va a facilitar que los triglicéridos aumenten. Y esto va a facilitar el hígado graso. Por otro momento, en otro lado, debe usted entonces limitar el consumo de grasas innecesarias, especialmente de leche, mantequilla, quesos, huevos, para que usted pueda reducir un poco de peso y pueda darle más alivio al funcionamiento de su hígado. El reducir el volumen general de su cuerpo ayuda a reducir la presión arterial. Y estas son cosas sencillas en las cuales usted se puede ayudar.
Vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
La halitosis o mal aliento. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Son pocas las cosas en que se puede afirmar que el hombre y la mujer coinciden de manera tan rotunda, y una de ellas tiene que ver con la importancia de tener un aliento fresco. A diario, las compañías productoras de mentas y enjuagues bucales venden cientos de productos con este fin. Sin embargo, las causas de la halitosis o mal aliento pueden ser variadas: escasa higiene bucal, sequedad en la boca, infecciones y ciertos tipos de alimentos, entre otras cosas. A pesar de que ciertas enfermedades también pueden ser la causa de esto, comúnmente el origen está en la boca y la forma de corregirlo al alcance de la mano. Básicamente, el cepillado adecuado de dientes y lengua sumado al uso del hilo dental pueden ser suficiente. Si el problema persiste, nuestro dentista puede especificar el tratamiento más adecuado. Otro factor no médico del mal aliento puede desviarse de ciertos alimentos que consumimos, como el ajo, la cebolla, que son absorbidos por la corriente sanguínea, transferidos a los pulmones y posteriormente exhalados. En estos casos, hasta que el alimento no sea
eliminado por el cuerpo, la posibilidad de que afecte nuestro aliento está presente. La sequedad bucal también contribuye frecuentemente con este problema, así como el tabaco y la limpieza inadecuada de la dentadura postiza. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Siete frutas que mejoran tu digestión. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cantidad mínima de fibra que debemos consumir diariamente es de 25 gramos. El doctor José Rodríguez Uribe, especialista en medicina interna y educador en diabetes, indica que la fibra ayuda al buen funcionamiento intestinal y mejora la absorción de nutrientes. Una porción de fruta aporta en promedio 40 calorías. Te presento 7 frutas que contienen más fibra para mejorar tu digestión y cumplir tu meta de peso ideal. Primero, la frambuesa, grosellas y moras, 9.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Maine revela que consumir moras azules de forma regular ayuda a mejorar la presión sanguínea y mantiene el nivel de colesterol bueno, el HDL. 2. La naranja, 8 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en Clinical Journal of the American Society of Nephrology revela que consumir en tu día a día jugo de naranja puede ayudar a prevenir la formación de piedras en los riñones. 3. La granada, 3 gramos de fibra en 100 gramos. De acuerdo con investigaciones de la Universidad de California, la naranja tiene efecto anticancerígeno debido a su contenido de ácidos hidrobenzoicos, fenilpropanoides y flavonas. 4. El kiwi, 3 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio del Hospital Universitario de Oslo indica que consumir 3 kiwis al día podría reducir el riesgo de padecer hipertensión. Este efecto se atribuye al contenido de luteína en esta fruta. 5. Los higos, 3.3 gramos de fibra en 100 gramos. Poseen una cantidad importante de potasio y son bajos en sodio, lo que beneficia el mantenimiento de masa muscular. 6. La manzana, 2.4 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio de la Universidad de Iowa demuestra que la piel de manzana ayuda a reducir la obesidad, esto debido a un componente llamado ácido ursólico. 7. La fresa, 2.2 gramos de fibra en 100 gramos. Un estudio publicado en la revista Annals of Neurology revela que el consumo de fresas de una a dos veces por semana ayuda a retrasar la pérdida de memoria femenina. Es importante mencionar que otras frutas también son recomendadas no solamente por su contenido en fibra, sino también por su bajo contenido en azúcar para ayudar en el control de la glucosa sanguínea. Papaya, 1.9 gramos de fibra en 100 gramos. La piña, 1.2 gramos de fibra en 100 gramos. Recuerda que para obtener los beneficios de la fibra contenida en las frutas, es preferible consumirlas con cáscara, las que lo permiten. Así que mejora tu digestión y siéntete ligera.
Te debe importar poco lo que eres. Lo cardinal para ti es lo que quieres ser.
De la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas y tenemos en el chat a Zulma. Ella nos escribe desde Argentina. Le diagnosticaron celiaquía moderada, es decir, que tiene que evitar el gluten. Su consulta es cómo hacer con los frutos secos que podrían estar contaminados. ¿Es suficiente con lavarlos? ¿Alguna recomendación? Es vegetariana, tiene 59 años.
Mire, generalmente es muy raro que los frutos secos, entiéndase, muchas personas entienden por frutos secos el uso de las oleaginosas, almendras, avellanas, nueces, semillas de calabaza, de girasol, pistachos, nueces de Brasil, coco, maní. Este tipo de productos generalmente es muy raro, honestamente, que estén contaminados. Recuerde que como ellos vienen ya bien protegidos por esa cápsula externa, es muy difícil, digamos, que algún proceso de aspersión pueda introducirse y pueda afectar en sí este tipo de producto que sabemos que, pues, Dios lo hizo de esta manera tan bien resguardado, que está muy difícil en realidad que esté contaminado. De esta manera, entiendo que si usted compra este tipo de productos de buena calidad, bien empacados, es poco probable que vaya a tener problemas de alguna contaminación.
Nuestra próxima consulta la hace la familia Alcántara Barreno. Dice y pide algo natural para una señora para evitar el Alzheimer en el futuro.
Si queremos nosotros tener una menor probabilidad. Recuerden que a veces hay cierto tipo de situaciones familiares que pueden facilitar esto. Pero también hay que garantizar que usted pueda tener, número uno, evitar aquellos productos que puedan facilitar la inflamación. Los procesos inflamatorios a nivel del sistema nervioso central son los que más pueden facilitar el desarrollo del Alzheimer. Y se ha encontrado, por ejemplo, el 11 de febrero de este año se publicó en una revista llamada Neurology, un estudio que se hizo en el Reino Unido, donde se estudiaron cerca de 113 mil personas en los Estados Unidos, a las cuales se le dio seguimiento durante 43 años. Escuche eso. 43 años de seguimiento. O sea que estas personas, cuando inició el estudio, digamos, si tenían 20 años, ahora tienen 63 actualmente. Y se encontró un dato bien interesante. Las personas que comían carnes rojas, y especialmente carne roja procesada, como cuando las personas compran carne molida, cuando compran hamburguesas, hot dogs o salchichas, mortadela, salami, salchichón, ese tipo de productos, se encontró que estaba muy relacionado con el desarrollo de Alzheimer. Y de estas personas, de este total 113 mil, creo que eran 387, el 11% aproximadamente desarrollaron Alzheimer ya actualmente en esta edad. Y ellos pudieron hacer este tipo de señalamiento donde identificaron, de acuerdo a interrogatorios que ellos hacían anualmente a estos pacientes por 43 años, se dieron cuenta de esta relación de la carne roja. Y es que los productos cárnicos en general, y podemos extenderlo más, los productos animales, ya hemos hablado cómo contienen una gran cantidad de ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un producto proinflamatorio y esto va a facilitar que se pueda desarrollar un proceso inflamatorio no solamente a nivel neuronal, sino también a nivel de la glía, que son las células que están entre las neuronas. Son células que ayudan, que le dan apoyo, sostén, que facilitan la nutrición, los procesos de eliminación, y estas ambas áreas, tanto en la neurona como en la glía, se afectaban. Y precisamente los problemas del Alzheimer tienen que ver con trastornos de cómo hay acúmulos y trastornos en sí de ciertas proteínas, tanto en el exterior como en el interior. En el interior de la neurona hay unas microfibrillas que se desorganizan, unos microtúbulos, y da lugar a un trastorno en el aspecto de comunicación de la parte interna del citoplasma de estas neuronas y de la redistribución de sustancias. Y en el aspecto exterior hay unos ovillos proteicos anormales que se desarrollan en la zona de la glía. Y esto es lo más que se ha encontrado en estas personas que tienen Alzheimer. Y si usted consume productos que contienen una buena cantidad de ácido araquidónico, es más fácil que usted desarrolle este problema. Ya, por ejemplo, se han hecho este tipo de hallazgos con el consumo de carne roja procesada. Pero en términos generales le estoy diciendo que hay no solamente el ácido araquidónico, sino también hay sustancias proteicas que se están encontrando que anteriormente no se conocían y se sabe que tienen efectos en el cuerpo. Por ejemplo, hay una sustancia que usted recordará con el asunto de las vacas locas. Era una proteína especial llamada priones. Y estos priones alteran el funcionamiento de nuestro tejido nervioso, al grado que se desarrollan grandes huecos y trastorna el aspecto cognitivo y el aspecto del funcionamiento del sistema nervioso. Pero hay otras sustancias que se han seguido encontrando. Y este tipo de sustancias están siendo analizadas y son nuevas. Hace poco se comenzaron a descubrir, se le llaman obeliscos. Son cosas nuevas que están saliendo. Pero ¿cuántas cosas hay que nosotros desconocemos y que pueden ser transportadas a través del consumo de productos animales a nuestro organismo y eventualmente pueden traer trastornos para los cuales todos nosotros queremos soluciones? Soluciones que no son tan fáciles porque conllevan un proceso degenerativo. Así que en ese aspecto, mi recomendación sería cualquier tipo de producto que pueda causar inflamación, no solamente desde el ángulo del ácido araquidónico, que está en la leche, los huevos, la mantequilla, el queso, carne roja, carne blanca, pescado, pero también se produce inflamación por las frituras, se produce inflamación por el azúcar, el café, el alcohol, el tabaco, el excesivo uso de medicamentos, la falta de sueño, la falta de ejercicio, la falta en el consumo de sustancias que son ricas en fitoquímicos y antioxidantes como las verduras, las frutas, las ensaladas, las hortalizas. Vean que el cuadro no es tan sencillo como decir, dígame un producto que tengo que evitar para evitar el Alzheimer, o dígame un producto que voy a consumir para evitar el Alzheimer. Las cosas no son tan fáciles, porque la vida es compleja y hay una serie de factores que van a estar facilitando el desarrollo de esta condición a largo plazo. Piense en este estudio, si demoró 43 años en hacer una correlación entre el consumo de carnes rojas procesadas y el desarrollo del Alzheimer, piense en cuántos otros factores que todavía no se han estudiado pudieran estar facilitando el desarrollo de esta inflamación dentro de nuestro tejido nervioso central.
Bien, la siguiente consulta la hace Denis Zambrano. Dice, quiero un remedio para la alopecia areata.
En muchos casos esto se debe a la tensión emocional. Las personas que enfrentan muchas situaciones difíciles, mucho estrés, que tienen varios cargos, que tienen muchas cosas que hacer, pero que el tiempo no les alcanza. Esto tiene mucho que ver con esa situación. Y mientras no se corrija ese aspecto de los problemas que usted tiene tal vez en su matrimonio, los problemas que tenga con su papá, la tensión que usted vive en el ámbito laboral, en su escena de trabajo, son cosas que hay que resolver para poder entonces tener el beneficio de que el cabello vuelva nuevamente a crecer.
Tenemos entonces a Sandra, es dominicana, 54 años, dice que va al baño 2 y 3 veces al día y hace suficiente estiércol, sin embargo dice que se ha estado con muchos gases aparentemente y con mal olor. ¿Cómo se le puede ayudar?
Una recomendación: exprima medio limón en 4 onzas de agua e ingiéralo media hora después de cada comida.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, se nos ha agotado el tiempo. Aquellos amigos que no pudimos contestarles, les invitamos a que en nuestra próxima sección de consultas se puedan comunicar con nosotros nuevamente para que podamos contestar sus preguntas. Vamos a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
Dice el capítulo 3 de Génesis y el versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Estaba contradiciendo lo que ya Dios le había informado. Dios le había dicho a Eva y a Adán, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. La serpiente ahora se pone contraria a la postura que Dios ya había adoptado. Y le dice, no van a morir, contradice la declaración. ¿Quién tenía razón? El Señor había afirmado la verdad, pero ahora tenemos un enemigo que había sido expulsado del cielo. Usted lo puede encontrar en Apocalipsis capítulo 12. Ahí está la expulsión de Satanás del cielo y vino precisamente a la tierra. A pesar de haber sido advertidos Adán y Eva, no estuvieron en guardia, no estuvieron velando. Y lamentablemente Eva fue asombrada al ver aquel animal hablando, cosa que nunca habían visto y no sucedía. Esto la asombró y la hizo entrar en un diálogo perjudicial. Empezó a dudar de la veracidad divina. Pero analizando la declaración, no moriréis. ¿Qué hay detrás de esto que todavía actualmente nosotros lo creemos? Eso lo veremos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
Nosotros, amigos, nos despedimos y será entonces hasta nuestro siguiente programa. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.